7 minutos y uno podría pensar que la energía es como la salud. Mientras está todo bien, ni siquiera nos hacemos preguntas al respecto. Parece que fuera una cosa abundante y siempre accesible. Pero suele suceder que en el invierno, tanto la salud como la energía se resienten. Y un reciente estudio de la Red de Pobreza Energética de nuestra universidad llegó a la conclusión de que cerca de 1.160.000 hogares de centros urbanos chilenos tienen un gasto excesivo de energía. Sobre un 66% de ellos se presentan problemas de eficiencia energética y un 21% de las personas pasan frío al interior de las viviendas. Y de hecho yo tengo muchos amigos extranjeros que dicen que Chile es el único país del mundo donde en invierno hace más frío adentro de las casas que afuera. ¿Será eso cierto? Bueno, vamos a hablar con alguien que ha investigado este tema. Estamos al otro lado del teléfono con Anaí Urquiza, coordinadora de la IDI, de la Red de Pobreza Energética de nuestra universidad, e investigadora del Centro de Ciencia del Clima y la Resiliencia. Anaí, ¿cómo estás? Muy buenos días.
Hola, buenos días.
Muchas gracias. Muchas por hablar con nosotros y ayudarnos a entender esta investigación que ustedes hicieron y que habla de la pobreza energética. Primero, definamos ese término.
¿Definamos pobreza energética?
Claro, ¿qué entendemos por pobreza energética?
Mira, pobreza energética refiere a cuando un hogar no tiene las posibilidades de cubrir sus necesidades energéticas de forma satisfactoria para el desarrollo de sus miembros. Y es un concepto que incluye tanto dimensiones de acceso a la energía como de equidad en el sentido del impacto en el gasto, en el presupuesto del hogar, y también de calidad de la energía.
Ahora, ahí entramos en varios temas que vale la pena quizás detallar un poco. ¿Cuándo hablamos de inequidad? ¿A qué te refieres con eso?
Mira, la pobreza energética parte en los países del norte, los países más ricos que están expuestos al frío, y ellos caracterizaban pobreza energética como el gasto excesivo de los hogares en relación a la energía, y que en el fondo eso implicaba que no podían satisfacer adecuadamente otras necesidades, o debido al gasto que tenían en energía.
¿Podríamos decir que la energía es más cara para algunas familias que para otras?
En proporción con su presupuesto, en el fondo. Ajá. Que gastan excesivamente. Un parámetro que se suele usar es como sobre el 10%.
Ya.
Sin embargo, para nosotros es mucho más complejo, porque en nuestro caso, efectivamente hay familias que gastan excesivamente en energía, o sea, un porcentaje muy alto, y eso los obliga a sacrificar otros gastos. Pero también tenemos muchas familias que gastan muy poco en energía porque necesitan sacrificar confort térmico, lumínico o otros accesos energéticos por cubrir otras necesidades básicas, ¿no?
Claro, entonces, de alguna manera, dentro de sus prioridades, escogen pasar frío. Suena brutal, pero, por ejemplo, comer versus pasar frío.
Exactamente. Y eso es algo que hoy día nosotros tenemos invisibilizado, que no se caracteriza adecuadamente con los instrumentos que tenemos y que, en definitiva, es una dimensión de la desigualdad en nuestro país que es muy relevante porque la energía, el nivel de confort, por ejemplo, dentro de los hogares, que los niños no pasen frío, que no estén expuestos a contaminación intradomiciliaria, en el fondo es una condición para su propio desarrollo. Entonces, finalmente, el no tener acceso a energía de forma adecuada nos lleva a reproducir las condiciones de desigualdad.
Claro que sí, además hablamos de calidad de vida, o más temprano decía el presidente del Colegio de Profesores que no podemos hablar de calidad de la educación si hay colegios en donde los niños no tienen calefacción y están tratando de estudiar con temperaturas cerca de los 0 grados en algunos lugares de Chile. Entonces, tiene que ver con cómo habitamos, ¿no?
Exactamente, y de hecho los niños que están estudiando en condiciones muy frías, su desarrollo neurológico es distinto. O sea, claramente no tienen las mismas posibilidades que los niños que están calientitos, con aire de buena calidad, porque además nosotros lo que enfrentamos es que gran parte de la calefacción es de mala calidad. y por lo tanto el aire no es el adecuado para sobre todo para niños y personas mayores.
Ahora, es interesante eso que tú dices porque uno ni siquiera se detiene a pensarlo, ¿no? Uno podría pensar, bueno, la de mala calidad sería quizás la que contamina más, probablemente estamos pensando en ciudades del sur donde se alimenta mucho la calefacción a través de leña y la leña húmeda, etcétera. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, en las grandes ciudades? Santiago, ¿cuáles son, por ejemplo, algunas de la energía que nosotros utilizamos que podemos considerar de mala calidad?
Mira, ahí, o sea, principalmente el problema de la calidad de la energía está asociado al uso de leña, uh-huh. En el fondo, con los tiros abiertos, donde hay mucha contaminación intradomiciliaria y extradomiciliaria.
Ahora, eso también pasa, perdón que te interrumpa, pero uno tendría la impresión, y aquí ahí ustedes fueron los que hicieron la investigación, pero me daría la impresión de que en Chile eso sigue pasando, no solamente en algunas comunas más cercanas a la cordillera, en donde a pesar de las advertencias y de la legalidad, se sigue utilizando la chimenea como un espacio de calefacción, pero también estoy pensando, hay un montón de poblaciones en la región metropolitana en donde la leña parece ser el único espacio o el carbón para generar la calefacción, ¿no?
Exactamente, estamos hablando sobre todo de los asentamientos más precarios, uh-huh. donde incluso a veces ni siquiera es la leña, se quema lo que encuentran en el fondo para poder calefaccionar. Y eso tiene que ver mucho con la calidad de las viviendas.
Claro.
Lamentablemente no solamente con la calidad de las viviendas de los asentamientos precarios, sino que también la calidad de las viviendas sociales. Porque las viviendas sociales tienen todavía muy mala calidad de aislación térmica. Uh-huh. Bueno, de hecho tenemos viviendas que están que tienen problemas importantes de construcción de años anteriores, eso se ha ido subiendo con el tiempo, pero de todas formas, en general la calidad de la eficiencia térmica en nuestro país es muy baja. Entonces, por lo tanto, los hogares no solamente están expuestos a las bajas temperaturas y requieren mucha energía para poder mantener temperaturas mínimas de confort, sino que también a las altas temperaturas, uh-huh. que no es solamente un problema del invierno, en el fondo, porque en el verano, y sobre todo esto es irrelevante en el contexto de cambio climático, cada vez pasamos más meses en las ciudades del centro y del centro sur, cada vez pasamos más tiempo con temperaturas sobre los 30 grados. Y eso, cuando los hogares están mal aislados, genera condiciones de habitabilidad que son muy problemáticas para las personas mayores y para los niños pequeños.
Ahora, hablas de...
Entonces,
sí, quería detenerme nuevamente en el concepto de eficiencia energética y en su relación con la aislación, porque uno podría suponer que de repente haciendo un detenerse, ¿cierto? Y hacer un gasto que quizás en un momento X pueda parecer significativo, pero que termina siendo una inversión en pro de la eficiencia energética, como significa todos los gastos que tienen que ver con aislamiento, es efectivamente la mejor decisión posible, eso tanto en términos familiares y personales como en términos de políticas de Estado, ¿no?
Sin duda, pero eso requiere una mirada de más largo plazo.
¿Y no estamos teniendo esa mirada?
No la estamos teniendo. No la estamos teniendo ni de forma personal, ni tampoco a nivel de política pública. Todavía, o sea, en el fondo debiésemos mejorar muchísimo más los estándares de construcción para el sector privado y para las viviendas sociales, para que efectivamente el consumo energético baje, porque además estamos en un contexto de transición energética, o sea, necesitamos reducir el consumo para que esa energía venga de fuentes limpias y para que sea suficiente para lograr los niveles de confort que se requieren. Uh-huh. Entonces necesitamos esa mirada de más largo plazo porque el mejoramiento de las viviendas no es algo tan inmediato y requiere una inversión hoy día que se recupera en el tiempo. Y nos cuesta mucho pensar de esa manera, primero porque las familias que tienen la posibilidad de generar inversiones hoy día en nuestro país en el mejoramiento de sus viviendas no son muchas, por los niveles de endeudamiento que hay, porque en el fondo las condiciones de los sueldos, los bajos sueldos, etcétera, no es algo que sea fácil de hacer para las familias. Y no tenemos suficientes programas ni incentivos que permitan tener esa mirada más a largo plazo en el nivel del hogar. y a nivel de política pública también los estándares aún siguen siendo muy bajos.
O sea, a mí me daría la impresión, Anaí, y ahí ustedes desde la Red de Pobreza Energética hicieron la investigación y entraron de alguna manera a las casas, ¿cierto?, para darse cuenta, pero yo pensaría que no solamente no está mejorando, sino que se ha ido precarizando aún más. O sea, cuando pensábamos en viviendas sociales hace 30 años atrás, pensábamos en casas de materiales sólidos, ¿cierto?, terminadas, etcétera. O sea, yo me acuerdo, mi familia se fue a vivir una de esas viviendas que eran solución social, ¿cierto?, en los 80, y claro, por supuesto se hicieron ampliaciones y gestos, pero los metros, los 40 metros que originales eran estaban terminados. Hoy día eso es una rareza.
Sí, o sea, yo diría que en los 90 hubo mucha vivienda social que se construyó, además en contextos como de emergencia también,
claro.
Que se privilegió la cantidad por sobre la calidad. Efectivamente es así, pero en los últimos años se ha aumentado el estándar de las viviendas sociales. Ahora, sigue siendo lejos de los estándares de los países desarrollados. Uh-huh. Pero sí ha aumentado en el último tiempo. De todas formas, hay una cuestión que es muy importante aquí, tiene que ver con la autoconstrucción.
Sí.
Tú lo mencionaste, el tema de las ampliaciones. En Chile tenemos muchas ampliaciones. O sea, ampliaciones y autoconstrucción de vivienda es tremendamente común en nuestro país. Y eso se hace sin ningún estándar de eficiencia energética. No tenemos la cultura de la eficiencia energética, claro. No lo visualizamos, no lo tenemos internalizado como algo requerido para poder tener niveles mínimos de confort. No así el tema de las condiciones de la construcción para enfrentar sismos. Eso sí lo tenemos internalizado, pero no los temas de eficiencia energética, y ya llegamos a un punto en que eso tiene que ser parte de los estándares de construcción, no solamente de construcción oficial de viviendas sociales o de viviendas que se venden nuevas, etcétera, sino que también de las ampliaciones y los mejoramientos que hacemos en las viviendas.
Claro, estamos acostumbrados a pasar frío y a pasar calor ahora, y lo normalizamos. Hay un ejercicio. Ahora, ¿quieren desde la red de que ustedes hicieron la investigación, la Red de Pobreza Energética de nuestra universidad, cuáles deberían ser las medidas inmediatas a tomar esto para que nuestros auditores y auditoras puedan hacer su propio ejercicio, pero también de alguna manera demandar a las autoridades locales y de gobierno, ¿cierto?, de que puedan empezar a desarrollar políticas públicas y también, como tú dices, de enseñanza, ¿cierto?, de que podamos empezar a tener este otro tipo de cultura respecto a la eficiencia energética.
O sea, de partida, los subsidios a acondicionamiento de viviendas debiesen ampliarse significativamente para que podamos hacer como un impulso a que los estratos más pobres y también medios de nuestra población tengan acceso a mejoramiento de vivienda con estándares de eficiencia energética. Entonces tendríamos que tener subsidios que sean masivos, pero al mismo tiempo dinamizar el mercado que ofrece soluciones de este tipo. Y esto es importante porque, por ejemplo, en las ciudades del sur, que hay considerado este tipo de inversión en mejoramiento de vivienda, les cuesta mucho lograr llegar a las metas que los mismos planes de descontaminación proponen de acondicionamiento térmico en las viviendas, porque no tienen los suficientes recursos humanos, ni la materialidad disponible, etcétera, no tienen las condiciones para poder cumplir con esas metas. Entonces, en el fondo, no solamente es decir vamos a dar estos subsidios, sino que además fomentar ese tipo de recursos humanos, fomentar ese tipo de mercado de las diferentes localidades para que efectivamente sobre todo en las ciudades del sur de Chile, puedan mejorar el acondicionamiento de las viviendas y de esa manera requerir menos energía. Y esto es realmente importante porque nuestras ciudades del sur de Chile están altamente contaminadas y eso es un problema de salud pública de gran envergadura que hoy día no está adecuadamente visualizado. Y eso no es llegar y decir les vamos a cortar la leña, porque la gente tiene que calefaccionarse de alguna forma.
Claro que sí.
Nosotros hemos escuchado muchas veces a padres y madres que nos dicen, efectivamente sabemos que la leña es contaminante, pero no tenemos otra opción. Y si yo no calefacciono en mi casa, mi hijo se puede morir hoy día en la noche de frío. Entonces, no es llegar y decir ya les vamos a quitar la leña, sino que es mejorar las viviendas para que el consumo de leña sea menor, mejorar el acceso a leña seca, ofrecer otro tipo de servicios energéticos, de fuentes de energía, perdón, como por ejemplo la geotermia, invertir en geotermia en las ciudades donde esto sea factible de realizar, invertir en otro tipo de energías renovables que diversifiquen la matriz energética y que permitan facilitar el acceso de los hogares a diferentes fuentes de energía.
Bueno, hay muchísimo que hacer tanto a nivel personal, familiar, como a nivel de políticas públicas. Desde la Red de Pobreza Energética lanzaron este estudio que ustedes pueden buscar, se llama Acceso Equitativo a Energía de Calidad en Chile, hacia un indicador territorializado y tridimensional de pobreza energética. Hemos conversado con la coordinadora del IDI de la Red de Pobreza Energética e investigadora del Centro de Ciencias del Clima y la Resiliencia, Anaí Urquiza. Anaí, muchas gracias por tu tiempo, por hablar con Radio Universidad de Chile, y que tengas un buen viernes.
Muchas gracias a ustedes. Hasta luego.
Un abrazo. Chao.